Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Me hace muy feliz estar aquí con vosotros otra vez. Esta noche nuestro estudio está lleno de gente, como a mí me gusta. En Mangrovia están Alberto Conejero, Ismael Pizarro, Mike Fernández y Tono Simón. A todos ellos damos la bienvenida al programa. A mi lado, uno de mis queridos ministros, Daniel Rueda. Esta noche, además, os tenemos reservado una sorpresa muy especial. Cuando era joven, una profesora me hizo una parte en clase. Ya sabéis, él aparte. Y en voz baja me dijo, realmente usted no llegará a nada en esta vida. Así, breve y muy clarito. Que te susurren algo así de normal escuece. Pero que lo hagan en plena adolescencia cae sobre la autoestima de cualquiera como una bomba nuclear. Luego te das cuenta de que el tiempo y las circunstancias ponen a cada uno en su lugar, que las malas predicciones no se cumplen con tanta frecuencia como pensamos y que quien nos dice algo así no nos conoce en absoluto o, si me apuráis, muy parcialmente. Sin embargo, hay quien termina creyéndolo y automutilando ilusiones y oportunidades. Si he de ser sincera, no sé muy bien a qué se refieren con eso de no llegar a nada en esta vida. ¿Qué quieren decir? ¿A que no harás nada importante? Ahora bien, ¿qué es importante? ¿El dinero, la fama, el poder? Siempre he pensado que disfrutar con lo que uno hace es lo importante. Los demás se pasan la vida diciéndonos, si trabajas duro, tendrás éxito y si tienes éxito, serás feliz. Esa es una gran mentira. Si uno disfruta con lo que hace, los resultados serán siempre mejores y la sensación de éxito real y mucho más profunda. Entonces eres de verdad feliz. Lo complicado en ocasiones es encontrar esa actividad con la que te sientes satisfecho, en la que seas uno mismo, en la que te completas y en la que ese talento que todos llevamos dentro sale por fin a relucir. Es una tarea difícil en la que invertimos buena parte de nuestra existencia. Algunos la encuentran, otros no lo hacen jamás. El programa de esta noche está dedicado a aquellos afortunados que han sabido descubrir ese mágico lugar de realización personal y también está destinado a animar a quienes están todavía persiguiéndolo. La vida te lleva por caminos muy diversos. Todos tienen un principio y un final, pero siempre, incluso cuando menos lo esperas, están insospechadamente comunicados. Lo esencial es seguir en ruta, porque uno te llevará a otro. Además, nunca sabes lo que te espera a la vuelta de aquel desvío a la izquierda. Y si algo he aprendido es que siempre hay que atreverse a tomarlo. Lo maravilloso de lanzarse a un desvío inesperado es que puedes encontrarte con una sorpresa como la que os hemos reservado esta noche. Ahora bien, el privilegio de contarla se la dejo, a veces, bueno, no sé, muy a mi pesar, a nuestro ministro acústico y arquitectónico, Daniel Rueda.
Pues sí, ojalá en todos esos cruces imprevistos de los que hablas pudiéramos encontrarnos siempre sorpresas como la que os hemos tenido esta noche. Hoy, en lugar del brillante repertorio musical al que nos tiene tan mal acostumbrados Rafa, contaremos con la música en directo de Red Buffalo. Para ello tenemos aquí, junto a nosotros, a dos de sus miembros, Mike y Tono. Bienvenidos a Mangrovia. ¿Qué tal el viaje?
Bueno, hola, yo soy Mike.
Yo soy Tono.
Y bueno, el viaje, pues estamos todavía con un poco de jet lag, acostumbrándonos al cambio horario este.
Bueno, la verdad es que es normal, a todo el mundo que viene aquí no entiende cómo van nuestros horarios. Bueno, empecemos. ¿Quiénes son Red Buffalo y por qué estáis aquí?
Bueno, de momento estamos aquí Tono y yo, que estamos un poco en representación del grupo. Aparte está Pedro, la persona que toca el bajo, el bajista. Manolete, que toca la guitarra conmigo, lo intenta, y nuestro batería, Migue. Y bueno, hemos venido aquí porque tengo un par de infiltrados aquí en nuestro programa, grandes amigos, el ministro acústico Dani y la ministra de Asuntos Ingleses, Berta Ferrer, que es muy buena amiga mía.
Contanos un poco más acerca de Red Buffalo. ¿Cómo empezó todo?
Bueno, pues Red Buffalo, como ha dicho Mike, de Pedro, que es el bajista, Bueno, pues él y yo empezamos como un proyecto en que éramos un dúo simplemente. Yo tocaba la batería, él tocaba el bajo. Y simplemente pues fueron saliendo nuevos temas, fueron apareciendo la idea original de Red Buffalo. Y poco a poco pues fuimos encontrando miembros. A Mike lo cogimos por ahí en una carretera, lo encontramos y
nos
subimos a la furgoneta, ¿no? Y bueno, desde entonces la verdad es que llevamos tocando con Mike, con Manolete y con Miguel por ahí. Estuvimos también en el Arenal Sound, así de casualidad, ¿no? Nos presentamos a varios concursos y la verdad es que todo ha sido muy rápido. Desde el principio que casi no teníamos nada, Pedro y yo, pues ahora ya es todo bastante sólido, ¿no?
Bien, pues a pesar de lo que les pueda decir la molestia, aunque no suenen muy convencidos con lo que suenan, lo cierto es que hoy no podíamos haber encontrado mejores invitados para contar con nosotros en el estudio a la hora de hablar de talento. Aunque no les gusta admitirlo, Red Buffalo son ahora mismo uno de los grupos con mayor proyección en la escena musical mangroviana. Ya han recorrido muchas de nuestras salas presentando su primer EP, Sounds of Nature, habiendo incluso tenido la oportunidad de tocar, como bien ha dicho Tono, en el Arenal Sound Festival este verano pasado. Su estilo es quizá algo difícil de definir para aquellos que no los conozcan, algo que no se oye todos los días. Mucho rock and roll y algo de folk actualizado con un sabor muy americano que la verdad es que nos gusta más y más cada vez que lo escuchamos. Sin ninguna duda, lo que no les falta es talento. ¿Cómo describiríais vosotros lo que hacéis? ¿Cuál es vuestro sonido?
Bueno, como has dicho tú, Dani, se caracteriza un poco por el sonido ese de raíces, un poco folk, un poco rock and roll también tiene, ¿no? Pero sobre todo rock and roll americano de raíces, ¿no? Pues hemos cogido a lo mejor a grupos clásicos como la Creedence o los Black Crowes, ¿no? Y hemos hecho pues un poco intentar imitar sobre todo el sonido. Uh-huh. Así que hemos hecho una cosa a lo mejor más personal, cogiendo un poco de todo, ¿no? Más contemporáneo.
Bueno, yo creo que de todas maneras, para descubriros a aquellos mangrovianos que todavía no os conozcan, lo óptimo sería presentaros con una canción. ¿Con qué vais a empezar?
Pues vamos a empezar con Meadow, en castellano es pradera. Uh-huh. Y bueno, es del EP, es la canción más folk, más de raíces, como he dicho antes. Y vamos allá con
De acuerdo.
Con Meadow.
Adelante con ello.
La ausencia esta noche de nuestra ministra de Asuntos Ingleses no nos ha detenido a la hora de continuar con nuestra imparable carrera de hermanamientos. Nos congratulamos en esta ocasión de haber establecido relaciones diplomáticas con un país que tiene visitantes ilustres y una academia con proyectos como poco peculiares. Nos referimos a Balnibarbi, donde, aunque no con la operatividad exigida, tienen en alta estima la ciencia, las matemáticas, la música o la astronomía. Por favor, ministro, cuéntenos.
Sí, la verdad es que he de confesar que no ha sido tarea fácil enfrentarse a la burocracia de Balnibarbi sin la elegante diplomacia de Berta, nuestra ministra más internacional, como ya saben los oyentes, ni muchísimo menos. Por suerte, aunque despistados e intermitentes, como bien has dicho tú, Victoria, los representantes de Balnibarbi son también muy sabios. Por eso no es de extrañar que, aunque después de una gran cantidad de reuniones y un no menor número de acuerdos entre ambos países, Balnibarbi accedió a levantar las barreras institucionales que nos separan para convertirnos por fin en una sola fuerza. Me alegra además comunicarte que hemos establecido una serie de pactos particularmente estimulantes, diría yo, con su capital, de la que, bueno, ya hablaremos en otra ocasión, si te parece.
Sí, me parece, por supuestísimo. Y la verdad es que para ti siempre seré Victoria, no Vicky, pero bueno.
Sí, es una manera
así
de cambiarlo.
Es. No, está muy bien.
Y hay que verlo antes. El sol estará allí por la mañana. Y allí por la tarde. Y curiosamente, las briznas de hierba siguen el sol. El dibujo cambiará. El mismo Pat irá en una dirección por la mañana y en la otra por la tarde. En una dirección por la mañana y en la otra por la tarde. ¿Lo ves? Sí, el campo de golf hace sufrir al golfista. Respira y vive como nosotros.
¿Cree que Juno puede ganar?
Sí, si logra encontrar su auténtico swing.
¿Auténtico?
Venga, un golpe más. Sí, dentro de todos y cada uno de nosotros hay un verdadero y auténtico swing. Algo con lo que nacemos, algo que es nuestro y solo nuestro. Algo que no se puede enseñar ni aprender. Debemos mantenerlo vivo. Con el paso del tiempo, el mundo puede robarnos ese swing y queda enterrado en nuestro interior, bajo todos nuestros habría, podría, debería. Hay quien llega a olvidar cuál era su swing. Hay quien llega a olvidar cuál era su swing.
El fragmento que acabáis de escuchar pertenece a la película La leyenda de Bagger Vance, dirigida por Robert Redford en el año 2000. En ella, un jugador de golf, Ranulf Juno, interpretado por Matt Damon, intenta recuperar el placer que sentía por ese deporte y el sentido de la vida con la ayuda de un caddy muy especial, el al que da vida el actor Will Smith. Es una película agradable, sin excesivas pretensiones, con un personaje encantador, el de Bagger Vance, que nos habla de cosas que solemos olvidar.
Y que, sin embargo, nunca deberíamos olvidar. Y hablando de recuerdos inolvidables, antes, cuando os presentaba al inicio del programa a Red Buffalo, comentaba también su presencia en la pasada edición del Arena Sound Festival. Creo que la pregunta es obligada. ¿Cómo fue aquello que sentisteis en el escenario delante de tanta gente?
Pues bueno, la verdad es que fue un poco precipitado para nosotros. Ni siquiera éramos prácticamente un grupo. Llevábamos apenas 3 meses juntos, quizás menos. Y tuvimos que trabajar mucho para estar un poco a la altura de un escenario así. Y bueno, la verdad es que lo que sentí fue miedo, sobre todo. Lo típico de no poder dormir por las noches antes de... durante prácticamente 1 mes y medio antes de llegar allí. Pero luego salió todo de una forma muy natural y...
Daba respeto a aquello, ¿no?
Sí,
salir
sí.
Ahí y ver tanta gente.
Totalmente. Sí.
Me lo puedo imaginar. De acuerdo, ¿y cuál va a ser vuestra próxima canción?
Vamos a tocar The Lake Song, que bueno, es una canción así más lentita, ¿no? En el fondo somos unos románticos empedernidos. Sí.
Todos lo somos.
No me lo creo.
Y bueno, es la canción que utilizamos como recurso cuando estamos muy cansados en concierto, pues tocamos The Lake Song.
Y no es que estemos cansados ahora, es lo que decía.
Y todo el mundo se funde de romanticismo.
Sí, totalmente.
De acuerdo, pues allá vamos a fundirnos de romanticismo con Red Buffalo.
Sun goes down on me, dear, and to the night. I'm coming to take you home. I'm coming. Next time, wake us for a day, ready birds to fly, yeah. Ready birds to fly, yeah. And great birds.
Dentro de todos y cada uno de nosotros hay un verdadero y auténtico swing, nos dice Bugger Vance. Algunos pensarán que buscar ese swing es como intentar localizar el santo grial. Un imposible. Lo cierto es que en ocasiones uno lo descubre cuando menos lo espera. En otras es indudable que las circunstancias ayudan. Sin embargo, en más de un caso es el resultado del esfuerzo, de la insistencia y del entusiasmo. Esta noche está con nosotros Alberto Conejero, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y director de Área de Rendimiento Académico y Evaluación Curricular del Alumnado. No creo que le sepa mal que comente en el programa que esta entrevista surgió por un premio al que nos presentamos y que no nos dieron. El fracaso no nos va a arredrar, ¿verdad, Alberto?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
No lo creo, no considero que fuera un fracaso. Hubo otros mejor valorados a los que aprovecho para felicitarles. La verdad es que competir es bueno, porque competir implica asumir derrotas y seguir adelante. Uno aprende más de las derrotas que de los triunfos, porque el fracaso implica una búsqueda de motivos, y la victoria suele conducir a conformarse con una explicación que es la que más nos satisface. En cualquier caso, es útil darse cuenta de cómo nos valoran los demás y qué cosas tienen en cuenta que a lo mejor nosotros, pues en algunas ocasiones, no queremos ver.
Bueno, lo volveremos a intentar, sin lugar a dudas. A ver, Alberto, madre mía, de verdad, el cargo que tienes suena imponente. Para empezar, quería preguntarte, ¿los mortales qué entendemos por rendimiento académico?
Bueno, ya será menos lo del cargo. Mira, los nombres largos surgen por dos motivos. O bien por una solución a una falta de acuerdo, o para explicar las funciones que desempeña uno. En el caso de mi nombre, José Alberto, es por una falta de acuerdo. Mi padre es José, mi madre quería Alberto, entonces nombre compuesto. En el caso de mi cargo es por el segundo, que viene a detallar un poco las funciones que desempeño. No obstante, hay que tener en cuenta que a veces un nombre largo a veces le da importancia a algo que no la tiene o es un eufemismo. Imagínate que si hablamos a lo mejor de un barrendero, hablamos de un técnico de limpieza municipal. Entonces queda muchísimo mejor. Pero bueno, dejando a un lado eso y volviendo al tema de rendimiento académico, nosotros entendemos ver cuántos alumnos aprueban cada asignatura de los matriculados y cuántos alumnos se gradúan en un plazo razonable de los que entran. Es una forma de medir logros académicos, aunque no se tienen en cuenta condiciones personales. En este sentido, pues los antecedentes en cuanto a medir la capacidad de la gente pues surgen a principios de siglo, cuando Alfred Binet diseñó los primeros test de coeficiente intelectual. Y de alguna manera pues el objetivo era predecir cuáles iban a ser los resultados de la gente en las escuelas, en los colegios. Entonces, de alguna manera, con el rendimiento, al medirlo, pues intentamos ver cómo va a ser la evolución de los alumnos en las titulaciones.
Suena complicado, pero seguro luego es mucho más sencillo. Sí, el otro día hablábamos tú y yo sobre Sir Ken Robinson. Él es educador y conferenciante, preocupado por temas como la creatividad, la educación o la innovación. En alguno de sus libros plantea, y estuvimos hablando también de ello, distintos tipos de inteligencia. ¿Nos podrías explicar cuál consideramos o cuáles tradicionalmente y cuáles otras se proponen hoy en día?
¿Qué es para ti inteligencia? Primero, por
ejemplo. Eso a mí no me. Las preguntas las hago yo, compliques.
Bueno, a ver, lo que suelen considerar, o sea, una definición de inteligencia es la facultad para resolver un problema. Y problemas nos podemos encontrar en la vida en muy diversos ámbitos. No tienen que ser simplemente resolver ecuaciones o intentar componer una poesía. Más que hablar de inteligencias, o uno de los primeros antecedentes antes que Robinson es Howard Gardner, que propuso ya la teoría de las inteligencias múltiples. A Gardner, pues últimamente lo hemos oído porque en el año 2011 le dieron el premio Príncipe de Asturias de las ciencias sociales por su teoría de las inteligencias múltiples. Y él habla de que hay siete inteligencias: la lingüística, relacionada con el uso del lenguaje, que alcanza en la poesía la máxima expresión; la lógico-matemática, que de ahí un poco se deriva la científica y fue la que considerada por Piaget, y estas son un poco en las que se focaliza más nuestro sistema educativo. Luego hay otras como la espacial, la musical, la corporal o cinética, en cuanto a relación con el medio y bueno, más prestando atención al ámbito auditivo y al ámbito del movimiento. Y luego, aparte, Gardner propone otras dos inteligencias, que son la interpersonal y la intrapersonal, de relaciones con las demás y de que uno se dé cuenta exactamente de las cosas que las que hace. Estas últimas pues han sido luego desarrolladas por Goleman y un poco reformuladas como inteligencia emocional y social. Entonces, como inteligencias, usualmente la gente considera que cuando uno es muy listo en matemáticas o a lo mejor es muy listo en lengua, es que es inteligente y que para las otras cosas tiene talento, como nuestros amigos de Red Buffalo para la música. Pero para Gardner y para Ken Robinson, eso en realidad son también inteligencias. Y un poco lo que chocó y parte del éxito que él reconoce de su teoría es asignarle a eso el nombre de inteligencia, cuando otros lo quieren llamar talento y de alguna manera lo están bajando de nivel.
¿Las universidades siguen valorando la inteligencia académica como la única valorable o se están llevando a cabo algún tipo de proyectos en el que se plantea la posibilidad de desarrollar otros tipos de potenciales?
Yo creo que mayoritariamente seguimos la corriente de valorar las inteligencias clásicas, porque de alguna manera son en las que se ha ido basando todo el sistema educativo hasta que llegan aquí. Sí que en ciertas asignaturas pues suele haber experiencias o planteamientos que son distintos, que entran más a valorar o a fomentar competencias transversales, pero mayoritariamente es el sistema pues que venimos heredando de otros niveles educativos. Y la verdad es que yo creo que últimamente incluso nos estamos yendo mucho más a valorar lo que es el proceso en sí que los resultados de los alumnos. En ir comprobando, desgranando todos los eventos que hacemos o con los que diseñamos una asignatura o los contenidos, ir valorando la consecución más allá de que los resultados finales.
Al comienzo del programa hablaba de esas frases que nos caen como un jarro de agua fría en algún momento de nuestra existencia y que en algunos casos pues distan, gracias a Dios, de ser proféticas. Robinson cuenta algún caso muy, muy conocido del que hemos hablado tú y yo en alguna ocasión.
Sí, bueno, dos casos que cuenta y...
Como tiene que ver con la música.
Uno es de Paul McCartney, que bueno, que dice que en su colegio nadie reparó que tuviera un talento para la música. De hecho, incluso llegó a solicitar su ingreso en el coro de la Catedral de Liverpool y no lo aceptaron, le dijeron que no cantaba suficientemente bien. Otro ejemplo también que habéis hablado del rock es Elvis Presley. A Elvis Presley no le dejaron formar parte del coro de su colegio. Dijeron que su voz estropearía el sonido. Y bueno, gracias sí, a Dios lo hemos ido sufriendo los últimos 60 años.
Exactamente. Y bueno, lo mismo pasaba también con los libros, ¿no?
Sí,
hay, hoy en día.
Estas las he sacado de un libro de Anthony Robbins y, por ejemplo, del diario de Ana Frank. El editor, uno de los editores que rechazó el libro, decía: me parece que esta joven no tiene una percepción o sentimiento especial que eleve este libro más allá de la curiosidad. Y luego ha sido un retrato
sí,
muy vivido de aquella época. O bien del Señor de las Moscas, un libro que la mayoría hemos conocido en el colegio. De William Holding dijeron: no nos parece que haya tenido un completo éxito a la hora de desarrollar una idea que consideramos como prometedora. Y una última más como apunte sobre el libro de Rebelión en la Granja de Orwell. Le dijeron: resulta imposible vender historias de animales en Estados Unidos. Cuando yo creo que el que se lo leyó no entendió para nada de qué iba el libro.
No, realmente no debía entender nada. En fin, todos tenemos algún talento o alguna inteligencia, que como comentábamos antes, y muchas más que deberíamos encontrar y sacar a la luz. Pues eso nos haría realmente disfrutar de aquello de lo que realmente, o que realmente nos apasiona. En uno de sus libros, Robinson define una cosa que él llama el talento. A mí, como término, la verdad es que me parece un poco esotérico, que, digamos, tiene su razón de ser. ¿En qué consiste el elemento de Ken Robinson?
Bueno, el elemento es el lugar en el que, o el ámbito en el que tú te encuentras desarrollando una actividad y de alguna manera el tiempo pasa y tú no te das cuenta. Y tú eres capaz de echar, pues con muchísimo gusto, todas las horas y dedicarte y consagrarte a ello totalmente. Aquello que comentabas antes del trabajo duro es justamente cuando te encuentras en tu elemento, se te pasan las horas y ojalá pudieras seguir y no dormir y estar ahí. Pues eso es el elemento.
¿Y el elemento se encuentra de manera fortuita?
Bueno, él habla...
El esfuerzo está ahí detrás, por supuesto.
Sí, él habla... Puede ser por muchos ámbitos, o porque entras en contacto con una gente, con un grupo de personas, con una tribu que se dedica a algo y que tú te sientes a gusto con ellos. Y él de alguna manera dice que ese momento es casi una revelación, una epifanía. Es algo que tú te das cuenta de ese momento es especial. Tú te das cuenta de que hay algo para lo que tú verdaderamente estás hecho. Y que bueno, que esa es tu verdadera vocación. Y luego ya es ir sobreponiéndote y superando las distintas dificultades que tienes.
Suelo animar a mis alumnos a que a través de sus trabajos prácticos me ofrezcan su opinión personal, pero no les resulta muy fácil. No porque no tengan capacidad, todo lo contrario, sino porque creo que el sistema educativo no les ha animado a ello. El otro día alguien muy listo me dijo: se me ha ocurrido una idea, pero no sé si contártela. Omito mi respuesta. Lo hizo y era genial. ¿Cómo nos hemos podido equivocar tanto? No sé, hay algo que hacemos mal, ¿por qué no animamos a...?
No sé, yo a veces cuando estaba preparando el programa y pensaba en estas frases, pues digo yo, no sé cuántas de estas a lo mejor he dicho sin querer o sin ser consciente. Últimamente intento tener cuidado. Sin embargo, yo creo que aunque hemos tenido muchos profesores, hay pocos que nos hayan marcado. Y seguramente como han sido pocos, por eso los recordamos. La mayoría de la gente, yo creo, intentamos cumplir en primer lugar con nuestro trabajo y consideramos que nuestro trabajo no va mucho más allá de intentar ayudar a la gente a encontrar el elemento.
Y lo cierto es que muchos somos lo que somos porque tuvimos un profesor.
Claro, claro,
que nos
claro,
abrió
claro.
Pero un si profesor, además no nos damos cuenta.
A los presentes y a nuestros oyentes, si se preguntan por qué estudiaron una carrera o eligieron un oficio... en muchas ocasiones o han seguido con un hobby, es que hay una persona que se molestó en ellos a hacer que se superaran. Por ejemplo, en el libro de Robinson habla de que John y Paul no sabían tocar un acorde y estuvieron buscando a un chico en la ciudad que sí que le habían dicho que sabía tocar ese acorde para que se lo enseñaran, y bueno, esto les animó. Y bueno, hay una historia también de todas las horas que tocaron en Hamburgo y... No está en este libro, está en otro, pero un poco te explica de dónde viene su éxito y cómo lo forjaron.
Bueno, Alberto, ha llegado la hora de cerrar esta entrevista, pero buscaremos alguna otra excusa para hacerte viajar a Mangrovia. Espero que estés dispuesto a ello de nuevo.
Por supuesto. Lo que pasa es que me he resfriado en el avión y...
Vaya, en el avión a Mangrovia precisamente.
Sí. Estos vuelos transoceánicos
son siempre un tanto
peculiares.
Ahí estamos. Gracias, Alberto.
Muy bien.
mis queridos ciudadanos, seguimos en Mangrovia en la UPV Radio. No olvidéis buscar este país especial en Facebook. Allí encontraréis todo aquello que escucháis durante el programa. También podéis buscarnos en Twitter. Si os apetece contactar con nosotros para comentarnos alguna cuestión, contarnos historias, venir a visitarnos, podéis escribirnos a la siguiente dirección: mangrovia-rtv@upv.es. Creo que ha llegado el momento de disfrutar una vez más del sonido de Red Buffalo. ¿Qué tenéis para nosotros ahora?
Bueno, vamos a tocar una versión de Neil Young, que es My My Hey Hey. Supongo que todos la conoceréis. Y nada, vamos a ello.
Siempre he dicho que soy una persona afortunada por trabajar donde trabajo, rodeada de estudiantes con talento. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero los blogs que desde unos años a esta parte publican para una de las asignaturas que imparto lo han demostrado con creces. Así he sabido que son artistas, diseñadores, fotógrafos, escritores, músicos, entre otras cosas. ¿Exagero? Bueno, deberíais, por ejemplo, leer a Berta Ferrer, tener una conversación con Cristian San Valero o contemplar las fotografías de Daniel Rueda para descubrir que no es así. Ellos son algunos de nuestros ministros. Lo cierto es que menciono solo ciertos de sus talentos y ellos son solo un botón de muestra de todos aquellos que pueblan mi escuela y esta universidad. Esta noche ha venido uno de nuestros estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura para contarnos algunos de sus proyectos personales. Él es Ismael Pizarro, a quien conocí en el aula y con quien tuve la oportunidad de colaborar en Menesteres Culturales hace un tiempo. Bienvenido a este país donde se cumplen los sueños, Ismael.
Buenas noches.
Me alegra mucho tenerte aquí con nosotros hoy. Me consta que la arquitectura es una carrera que tiene mucho de vocacional, sobre todo en estos tiempos. En tu caso, ¿por qué la escogiste?
Pues, si te digo la verdad, no lo sé. Fue
Es tan tuyo esa respuesta.
Fue, yo creo que quizá tenía un lío de cabeza, como siempre, en el último año de instituto. Y yo creo que fue más bien por el dibujo técnico, que me iba muy bien en el instituto. Y dije, una carrera técnica. Y yo no tenía ni idea, que hasta que comencé a estudiar arquitectura, que era como es. O sea, fue cada año que he ido cursando la carrera. Digo, pero si me he ido dando cuenta de que en realidad era mi carrera. Pero yo pues la veía como una carrera técnica más, en la que se introducía algo de diseño de viviendas. Esa era mi visión de la carrera antes de empezar a estudiar.
Bueno, la verdad es que tiene múltiples facetas que suelen resultar muy, muy atractiva. Pero he querido que vinieras al programa porque, como otros compañeros tuyos, te dedicas a diversas facetas creativas. Para empezar, sé que te gusta pintar. ¿Desde cuándo esa afición?
Esa afición desde pequeño. Yo llegaba del colegio y mis tardes, en vez de estar jugando en la calle, eran coger un dibujo e intentar copiarlo, colorearlo. Luego ya me apunté a un taller de pintura y ahí fue, yo ya empecé a descubrir pues la pintura al óleo, la acuarela, todo, y desde toda la vida llevo pintando.
Bueno, con el óleo últimamente tienes problemas,
sí,
por la casa.
Sí, porque el óleo pues es muy guarro, entre comillas, mancha mucho, huele mucho, sobre todo los disolventes para disolver la pintura. Y al venir aquí a Valencia a compartir piso, pues es algo que el óleo precisamente no,
es una,
no gusta a todo el mundo.
Una afición difícil de practicar. Con todo, otra de tus aficiones o talentos que más me gusta, además disfruto mucho de ella en Facebook, es la fotografía. Tienes fotografías estupendas. Últimamente tu gata, además, es la protagonista. No me extraña, es preciosa, pero colgaste el otro día unos preciosos paisajes también nevados. ¿Cuál fue tu primera máquina de fotografías?
Pues mi primera máquina de fotografías fue, yo creo que la típica que nos regalan a todos de pequeños, una de carrete normal, básica, pero quizá la que empezó más, la que me incitó más al mundo de la fotografía fue una Polaroid, que no sé por qué, mis padres en una ocasión me regalaron, y ahí empecé yo a echar fotos y eso. Y luego en el instituto, una asignatura, comunicación audiovisual, pues nos enseñaron a utilizar una cámara réflex, pero no, réflex totalmente, o sea, no, todavía sin pantalla, no era digital. Y nos enseñaron a revelar las fotos por nuestra cuenta y cómo aplicarles efectos, lo que hoy se hace con Photoshop y todo, pero no, ahí en el aula de revelado. Y eso ya fue lo que me empezó a, o sea, lo que me indujo
a meterte
a
en
interesarme
mundo.
Por el mundo de la fotografía.
Sí, bueno, no me extraña, ¿eh? La verdad es que lo del revelado y la fotografía manual de otro tiempo tenía también un punto extraordinario. Me consta, porque me lo habías comentado, que muchas de las fotos que publicas en Facebook las haces con el móvil, que es una cosa que me llamó muchísimo la atención, y tienes alguna serie.
Sí, sí. Bueno, tengo una cámara más o menos, bueno, buena, que cuando voy a hacer fotos intencionadamente sí que las hago con esa cámara, pero luego, no sé, son lo que yo llamo experiencia de la vida cotidiana, que no puedes ir siempre con la cámara réflex buena para intentar captar esos momentos, que son, a lo mejor voy paseando por la calle o el otro día esquiando mismo entre los pinos y digo, y en mi cabeza veo como la imagen y digo, tengo que capturarla, tengo que enseñarla, y no hay otra manera que hacerla con el móvil.
Sí, sí, pero tienes un ojo extraordinario, vamos, porque otros vamos con el móvil y no hacemos esas fotografías. Es verdad que luego las retocarás y las, pero bueno, la verdad es que son estupendas. Y luego la serie era,
sí,
la de...
Sí, es una...
Me gusta mucho.
Son, sobre todo, la serie que más fotografías tengo ahora, que estoy haciendo, es una serie, no sé llamarla Reflejos, porque en verdad no quiero expresar, pero es una serie basada en eso. Es como hacer una foto a un vidrio, a un cristal, en el que se ven como diferentes atmósferas. La que refleja, la que hay detrás, no es una foto a un reflejo. Es, no sé, es como en una foto juntar muchas experiencias, muchos sentimientos, muchas atmósferas, como decía.
Ismael nos pasará alguna de sus fotografías para colgarlas en Facebook, seguro. A ver, pintas, haces fantásticas fotografías, pero además cantas, ¿no es así?
Sí, bueno, eso es algo que amigos y familiares llevo también desde pequeño torturándoles con eso. Es más bien una forma de... Para mí es como una forma de desestresarme, sí. Llevo... Y hasta que vine a Valencia, pues... Bueno, hice un... Empezó... O sea, como a darme cuenta de que en verdad podía hacerlo bien. También en los últimos años de instituto, en un especie de teatro musical que hicimos, una lorquiana, en la que mi hermana bailaba y yo le cantaba a ella. Y ya cuando vine a Valencia, pues no quería dejar eso atrás y entonces empecé.
¿Y en la universidad te apuntaste?
Sí, me apunté, hice el casting para acceder al coro de la Universidad Politécnica. Lo hice en primero, nada más llegar, por lo que comentaba de no perder el hilo que había cogido en los últimos años de instituto. Pero primer año de carrera hizo que no pudiese compaginarlo. Era AFO, dar muchas asignaturas de dibujo, que también me gustaban, pero... Y entonces tuve que dejarlo el primer año. Solo fui a los castings y me dijeron, sí, has sido seleccionado, pero no pude. Y ya después de para mí el año fatídico de cuarto de carrera, donde se junta
vuestra cruz,
sí,
en arquitectura,
que lo pasé realmente mal, dije, llegué a un momento que no era yo, no disfrutaba, y dije, ese verano dije, tengo que cambiar las cosas, y volví ya. Entonces me volví a presentar al casting para el coro de la Politécnica. Me cogieron y ya continué aquí, sigo en el coro.
Bueno, pero además con esto de cantar ha pasado algo más que,
¿sí?,
que nos puedes contar.
Pues sí, un compañero en el coro, que estaba en un grupo de teatro, me dijo que necesitaban 4 chicos para un montaje musical y que se iban a realizar los castings en breve. Y pues le dije que claro, que me interesaba muchísimo. Y nada, eso, yo me dieron un diálogo para preparármelo y me dijeron que tenía que preparar 2 canciones y una coreografía. Yo para las coreografías no, así que me la enseñaron en el casting y hice lo que pude. Pero sí que me preparé 2 canciones y el diálogo lo mejor que pude. Mi sorpresa...
Las canciones las preparaste de manera especial, ¿no?
Sí.
Como estaba previsto inicialmente.
Sí, bueno,
¿qué hiciste?
Quizá por mi despiste de siempre o porque...
Sí.
No sé, pues el casting eran canciones en playback. Yo las preparé cantándolas yo.
Como un campeón.
Claro, cuando llegué y me dijeron, bueno, ¿traes la canción? Digo, no, es que no he podido encontrar la base con la música solo. No, pero... Digo, ah. Entonces intentaron buscarla en YouTube. Digo, no, pero a ver... La puedo
yo
cantar,
me la
canté, sí.
Exacto, yo me la he preparado así, me la he preparado
sin
así.
Música, sí. Y nada, eso hice y automáticamente...
Te cogieron.
Me cogieron.
Muy bien, hay que arriesgarse. Quizás mantener estas diversas facetas creativas te exigen su esfuerzo. Sin embargo, quiero pensar que también te reportan muchas satisfacciones, ¿no es así?
Esfuerzo, como ya...
Como explicaba Alberto antes, no supone...
Sí, no, porque
haces algo...
yo creo que más que esfuerzo es una necesidad. Y lo tengo comprobado después, o sea, sobre lo que te he contado de este año fatídico de cuarto, que era una necesidad de... En ese año dejé todo de lado, prácticamente, y necesitaba... Entonces, claro que reportan satisfacción. Si es que no es que reporten satisfacción, es que es una necesidad.
La verdad es que algunos compañeros tuyos siempre me comentan que han tenido que dejar de lado, ¿no?, algunas de esas pasiones, como sobre todo la pintura y la música, son las dos que más practican ellos. Y yo siempre les digo que no deben hacerlo. Sin ánimo de crear una rebelión en las aulas de arquitectura, aunque la verdad es que a veces me tienta un poco, ¿qué les dirías a tus compañeros para que no las olviden del todo?
Pues eso, es que, a ver... Son parte de ti. Yo creo que entonces si las olvidas del todo, olvidas algo de ti. Yo he tenido suerte de, como comentaba al principio, de darme cuenta, de ir poco a poco, conforme han ido avanzando los años de carrera, de que era una parte más de mí la arquitectura. Entonces sí que he tenido que dejar de lado, por ejemplo, como comentaba antes, la pintura al óleo, pero no por diversos motivos de convivencia, pero lo he sustituido por otras cosas. Entonces, pues ante el consejo que me decías, que siempre busquen
algo con lo
que disfrutar, sí.
Muy bien, Ismael, ha sido un placer tenerte en Mangrovia y charlar contigo de talentos y proyectos. Yo espero seguir disfrutando de tus fotografías de tus canciones y muchísimas gracias por viajar hasta aquí. Como siempre, se nos ha pasado el tiempo volando. Ya estamos cerrando el programa y, como suele ser habitual, lo vamos a hacer con música. En esta ocasión a cargo de Red Buffalo y en directo, que es lo mejor. Daniel, lo dejo en tus manos.
La verdad es que sí, como comentas, es una verdadera pena que nos tengamos que ir ya. Yo, por ejemplo, me quedaría toda la noche pidiéndoles a los Red Buffalo que siguieran tocando aquí para nosotros. Y en realidad creo que hablo en nombre de todos, de los mangrovianos. Pero supongo que hoy no hay tiempo ya para más, se nos ha acabado este nuevo capítulo y, no obstante, no quiero que nos vayamos de aquí sin preguntarles antes a Tony y a Mike acerca del futuro de Red Buffalo. ¿Algún concierto o proyecto del que podáis hablarnos antes de salir de este país?
Bueno, pues ahora mismo estamos metidos grabando lo que será nuestro LP, que supongo que empezaremos a grabarlo seriamente a partir de septiembre, octubre. Y bueno, tenemos ahora ciertas fechas, tenemos el 22 de marzo, tocamos en la Sala Guagua aquí en Valencia, en la calle Campoamor, y nada, ahí estaremos. De momento tenemos eso y bueno, lo que va saliendo. Hace unos días estuvimos en una fábrica y tocando, que también es un poco lo que nos gusta, ¿no? Y que se vayan saliendo las cosas y nos apuntamos a lo que nos echen.
De acuerdo, muy bien, pues yo creo que estaremos allí para escucharos el día 22 en la Sala Guagua. Y ahora sí, ¿qué canción os habéis dejado para el final?
Bueno, vamos a tocar una canción que se sale un poco de nuestro estilo. Es una versión que no habíamos hecho nunca y que hemos preparado a posta para tocar aquí en Mangrovia. Y que bueno, que va dedicada a todos vosotros.
De acuerdo, vamos allá.
Estoy segura de que no será la última vez que, desde este micrófono, animemos a los mangrovianos a sacar a la luz sus talentos y a lanzarse a esa zona mágica en la que pueden cumplirse todos los sueños. Para eso hemos creado Mangrovia. Es el momento de la despedida. Y como siempre quisiera, en primer lugar, dar las gracias a los invitados que han tenido la amabilidad de estar con nosotros en el programa. Alberto Conejero, Ismael Pizarro, Mike Fernández y Tono Simón. Mike y Tono, ha sido un lujo que nos hayáis traído la música a nuestro país. Antes de despedirles, quisiéramos hacerles entrega de las llaves de nuestra ciudad para agradecerles que se hayan desplazado hasta aquí. Mientras Daniel hace los honores, también quiero dar las gracias a aquellos que han colaborado en él. Berta Ferrer, Rafa Valls, Daniel Rueda, Cristian San Valero y Fina Cardona. En el control, Sari, siempre ayudándonos a sacar adelante el programa. Desde este micrófono, Vicky Bonet. Y vosotros, ciudadanos de Mangrovia, no olvidéis que todos guardamos en nuestro interior el perfecto swing. Hasta la semana próxima. Thank you.